Luz en la oscuridad, huye en las sombras, ante el tranquilo amanecer.
Hoy es sábado 2 de noviembre, lección número 5, se viola el espíritu de la ley. Para memorizar, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Nehemías 5:11. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, para que tú hagas en él la obra que hiciste a través de tus santos profetas, desde Enoc hasta Juan. Oración que ofrecemos, haciendo acopio de tus méritos sacrosantos. Amén. Para hoy sábado, segundo repaso. Vimos ayer que Nehemías 5 trata sobre una amenaza que proviene de la misma comunidad de la fe, el liderazgo codicioso y corrupto, porque siempre ha habido en el seno de la iglesia personas malas y buenas. A veces ponemos los pastores y decimos que algunos pastores son estos. No. Siempre los ha habido buenos y malos. Yo hago una pregunta. Los cuatro hijos de Aarón, que eran sacerdotes, los cuatro, ¿qué hicieron ellos, Nadab y Abiú? Murieron consumidos por el fuego de Dios porque eran sacerdotes corruptos, porque estaban embriagados presentando la ofrenda al Señor con un fuego extraño. O sea, que no era el fuego que descendió del cielo. En los días del profeta Jeremías, ¿quiénes metieron a Jeremías en un hoyo, una cisterna llena de podredumbre? Algunos dirigentes, mis hermanos. Entonces, no es extraño. Y en los días de Nehemías también pasaba lo mismo. Así que no se queje de que la iglesia hay gente mala, hay pastores que no llevan la cosa bien. Siempre ha existido eso y los habrá. En los días de la señora Juárez pasaba lo mismo. En los días de Jesús, ¿quiénes eran los que mataron a Jesús? La mayoría de los pastores. Ahora, ¿significa que los pastores todos son malos? No todos son malos. Hay pastores buenos y pastores no buenos. Así que no se me desanime por la corrupción o por el liderazgo religioso que usted vea en algunas iglesias. Repito, no todos los pastores son malos. Hay pastores de Dios. Yo personalmente tengo ese concepto a través de la palabra y por la experiencia de muchos años. Hay pastores que Dios los usa con poder, que viven la palabra de Dios, que la trazan bien. Entonces, por esos pastores yo estoy en la iglesia. No por los malos, no, por los buenos pastores. Y Nehemías, en vez de formar una tienda aparte con su iglesia, lo que hizo fue que enfrentó a los falsos dirigentes de su época y lo llevó al arrepentimiento. ¿Qué es lo que debemos hacer con los pastores? Llevarlos al arrepentimiento, a mostrarles el mal y ayudarlos, porque los pastores son nuestros hermanos. Sean buenos o malos, son nuestros hermanos. Y Dios los quiere salvar exactamente igual que a nosotros. Entonces, ¿qué nos manda Dios? Actuar como Nehemías, que los llamó, los reprendió y les instó a hacer justicia, y ellos obedecieron. Hermanos, eso es cristianismo. Cuando usted ve a un hermano hablando mal de los pastores y mal de esto y todo eso, que eso no sirve, tenga cuidado, que no es el Espíritu de Cristo. No estoy diciendo con esto de que no hay cosas malas en la iglesia. Hay muchas cosas malas en la iglesia. Pero por favor, deje que el Señor limpie su iglesia. no se ponga usted a ser el corrector de estilo de la iglesia. Corríjase usted y ayude a otros a corregirse, que eso fue lo que hizo Nehemías. Y Dios bendijo su trabajo de tal manera que en 52 días, que se tomaba más tiempo, reconstruyó el muro que estaba derruido. Hay que tener cuidado. Ah, no, porque Jesús llamó a los escribas y fariseos hipócritas en Mateo 23:5, tú no eres Jesús. Para tú corregir a un dirigente, tú tienes que vivir a la altura de la cual vivió Jesús, de la cual vivió los profetas de la antigüedad. Para tú corregir, tú tienes que mirar primero cómo está tu vida. Y Nehemías y tanto Esdras, Nehemías y Zorobabel eran hombres de Dios, que vivían la palabra, eran gente de oración. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú oras por los dirigentes de la iglesia? ¿Cuántas veces tú oras por los presidentes de campos, de junta de iglesia, de asociación, de misión, de división, de unión y de conferencia general? Ah, no, que son gente que eso no quiere. No es así. No todos los pastores están en desafecto con Dios. Y no me acuse mañana de que yo estoy defendiendo a los pastores. Estoy tomando como base la vida de Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías se opuso a los dirigentes corruptos, pero no les hizo la guerra, sino que los instó a cambiar. Y mientras instaba, oraba. Y mientras oraba, instaba. ¿Y cuál fue la reacción? La hemos estudiado desde esta semana. Todos los dirigentes, todos los gobernadores, todos los que estaban ahí andando mal, devolvieron la prenda. ¿Qué significa eso? Que se arrepintieron. Nehemías, hemos visto en esta semana, ayudó desinteresadamente a los pobres y se opuso a los dirigentes corruptos, porque los más desfavorecidos estaban siendo esclavizados como mano de obra barata por los ricos hermanos de iglesia. Y tenían que hipotecar sus casas, tenían que hipotecar sus campos, y entonces para poder pagar. Y dice que Nehemías se enojó muchísimo. Y hermanos y amigos, un liderazgo consagrado es fundamental para la restauración de la justicia. Los líderes no deben esclavizar a sus hermanos de iglesia. Debemos ser respetuosos con los líderes, pero sin omitir las injusticias que cometan en un caso dado. Nehemías describe en el capítulo 5 características, aunque el libro de Nehemías fue escrito por Esdras, pero Nehemías se describe en el capítulo 5 con características de la vida abnegada de una persona de Dios. Porque él renuncia a la parte que le correspondía como gobernador de cobrar un salario, y en cambio él mantenía a los pobres, porque Nehemías era rico, hombre de confianza del rey Artajerjes I, o Artajerjes Longimano, que es la misma persona. Pero Nehemías pide el favor de Dios. Él dice en el versículo 19, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Hermanos, tenemos que tomar en cuenta esto. Nehemías no hacía nada sin reflexionar. No se precipitaba a hacer nada, absolutamente nada, en contra o sin consultar la voluntad de Dios, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Y no ser tan disparados en las palabras y las emociones. Hay que controlarse. Y el control se consigue cuando usted somete su vida a la voluntad de Dios. En consecuencia, Dios va a hacer el cambio necesario para que usted sea un hombre o una mujer de Dios. Jeremías era un hombre de oración que pedía, que clamaba por misericordia. Y Dios proveyó misericordia. Porque todo el mundo que estaba ofendiendo a Dios con la opresión, devolvió la prenda, como dice la ley en el Antiguo Testamento. Tú tienes que devolver lo probado. Y así hicieron los dirigentes y el pueblo y las personas pudientes. Y mi amigo, esos son los hombres que Dios necesita hoy. No aquellos hombres que cogen a los pastores y hablan mal de la conferencia general y hablan mal de la asociación y hablan mal de los pastores. No, Señor. Esa no es nuestra misión. Nuestra misión es mostrarle a ellos dónde están equivocados, decirles dónde están equivocados, sin faltar el respeto a la investidura que tienen. Hay algunos que dicen, bueno, cuando andan mal con Dios los han investido. Yo hago una pregunta, ¿y Saúl andaba bien con Dios? No. ¿Y qué hizo David? David hizo, ¿qué? ¿Qué hizo David? Que respetó a Saúl porque era el ungido del Señor. Mucho cuidado con las cosas que decimos los pastores. A Dios no le agrada. No le agrada. Hablemos del pecado, en contra del pecado. Y mostrémosles a los pecadores lo que hizo Nehemías al hacerlo volver al camino del Señor. Hermanos, pongamos la vista en Dios y no nos dejemos llevar de del canto de sirena, que por ahí anda mucha gente hablando y diciendo que mira, que la obra no sirve, que hay que hacer otro pueblo. Que olvídese, hermanos, esta es la iglesia que va al cielo. No son las mismas personas, pero son personas que Dios vio, Juan vio en Apocalipsis 7 como un ejército. Y lo ve un ejército y hace una contaduría, comienza a contar por tribu, 12,000 por cada tribu, hasta que completa 144,000. ¿A qué guerra? A la guerra contra el dragón, contra la bestia y contra su imagen. Y después que ellos vencen, el mismo Juan los ve a ellos en el versículo 9, vestidos de blanco. Nuestra función no es criticar la obra. Nuestra función es contribuir a que la obra sea terminada por el Espíritu Santo. Quizás alguien habrá dicho, oh, ¿y qué pasa con Romero que está hablando así? Es así. Es así. Hay cosas malas en la obra. Yo lo sé. Hay cosas malas que se están haciendo en la obra. Pero justifica eso que yo le abra fuego a todo lo que se llame pastor o anciano en la iglesia. No. Absolutamente no. Y no voy a comulgar con eso. Aunque yo mismo en ocasiones, en tiempos pretéritos, lo decía, pero es que, perdóneme, Dios me habla y nos habla a través de su palabra. Y en el libro Ministerio de Curación, página 392, dice, no me hables mal de nadie. Dice, ocupaos de vuestras faltas con temor y temblor. Es más, ella dice, acostumbraos a hablar bien de los demás y fijaos lo menos posible en sus errores y defectos. Dice a sí mismo, yo pregunto, lo que ella dice ahí no es palabra de Dios, porque si no es palabra de Dios, yo cierro esto y me voy. Entonces, si Dios me dice a través de ella que no me hable mal de nadie, ¿por qué yo tengo que hablar mal del otro? ¿Por qué? Especialmente los domésticos de la fe. ¿Sabe por qué? Porque todavía no somos Nehemías. Cuando nos duele el pueblo, ¿sabe qué vamos a hacer nosotros? Lo que hizo Nehemías, que se pasó tiempo en oración, días van, días vienen, en oración. ¿Qué hay en la iglesia adúltero? Siempre los ha habido. ¿Se le olvida a usted a los hijos de Elí, que atendían el templo? ¿Qué hacían los hijos de Elí? ¿Metían mujeres al templo? Que hay sodomitas en los días del rey Acab, habían sodomitas en la iglesia, homosexuales. Ah, y en la iglesia hay ladrones. No lo hubo en los días del profeta Jeremías. Ladrones, perversos. Y no había personas que no diezmaban, que se quedaban con el dinero del Señor y lo usaban para ellos mismos. No lo dice Malaquías, dice: malditos sois todos, la nación entera, porque me habéis robado. En la obra, en la historia de la iglesia, siempre ha habido escándalos. Siempre ha habido personas réprobas. Pero Dios tiene un remanente en medio de la podredumbre. Y Dios nos manda que seamos como el lirio. Que el lirio sale de la podredumbre y brota blanco así, que ni Salomón se vistió como uno de ellos, dice Jesús, el que creó el lirio. Podemos estar en medio de la corrupción sin estar corrompidos. Jesús vivía en Nazaret. Jesús vivía en Nazaret. Y Nazaret era el lugar más perverso que existía en la época de Jesús. De tal manera que dijo Jesús de Natanael: ¿podrá salir algo bueno de donde vive Natanael? Hermanos, nosotros, Jesús, aunque vivió en Nazaret, Jesús no quedó afectado por la vida corrupta de Nazaret, porque conforme a su costumbre, iba a la iglesia y predicaba en sábado, y su palabra era escuchada. Y no terminando el sermón, interrumpieron y lo cogieron, la misma iglesia que usted y yo tenemos hoy, cogieron a Jesús, le interrumpieron el sermón en Lucas 4 y lo llevaron a un precipicio para empujarlo y matarlo. Lo mismo que guardan el sábado, lo mismo que diezman, lo mismo que dicen Jehová es grande. Esos mismos cogieron a Jesús y lo llevaron allá arriba, a la pinácula, al pináculo de un precipicio, para arrojarlo. Y si los ángeles no intervienen, que cubren a Jesús, dice el deseado, que los ángeles lo cubrieron y pasó en medio de ellos y se fue. Si no es así, ese mismo pueblo hubiese asesinado a Jesús. Y yo pregunto, ¿no es el mismo pueblo? El mismo pueblo del becerro de oro que estaba adorando allí. Y saben, la Biblia no explica. Pero ¿saben ustedes cómo es que estaban adorando? La gente desnuda, haciendo sexo, porque el culto al becerro implicaba una orgía. Ellos estaban en fiesta orgiástica. Mujeres y hombres haciendo lo impublicable. Por eso la indignación de Moisés, no solamente por el becerro de oro, sino por lo que llevó el becerro de oro a su pueblo, que había tenido un encuentro con Dios cuando se promulgaba la ley. Es el mismo pueblo, hermano, el mismo pueblo. El mismo pueblo. Rebelde. Pero hay personas serias. Así como Moisés no abandonó al pueblo corrupto, ni Josué, cuando el pueblo se corrompió en esa forma ayepta, y cuando cometieron el pecado imperdonable, dice el profeta, patriarcas y profetas, en el desierto del Sinaí, de Sin, en ese desierto, ellos cometieron el pecado imperdonable. Y Moisés, cuando Dios le dijo, déjame destruirlo, dijo: no, Señor, es tu pueblo. Corrompido, pero es tu pueblo. ¿Qué van a decir las naciones que están alrededor? Ah, lo sacó para matarlo en el desierto. No, Señor, no hagas eso. Y Moisés siguió dentro de un pueblo corrupto. Y el que te diga lo contrario, no lo está usando Dios. Y dentro de ese pueblo corrupto siguió Moisés. Y yo te pregunto, ¿dónde está Moisés? Aunque el pueblo provocó a Moisés para golpear la peña dos veces cuando tenía que hablarle, nada más, Moisés no entró a la tierra prometida por el pueblo, por la dureza del pueblo. ¿Y qué dijo Dios? No, Moisés es el único quien yo hablo cara a cara, me lo llevo al cielo. Y vino Jesús, según Judas capítulo 9, según Judas versículo 9, y fue a la tumba de Jesús, a la tumba de Moisés, y Jesús tocó la puerta y le dijo: levántate, Moisés. Y Moisés se levantó y se lo llevó al cielo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Eso está en Judas 9 y está en Mateo 17. Moisés está en el cielo y no andaba con un pueblo corrupto, sí, pero no era corrupto. Podemos ser como los peces del mar, que cuando son pescados, los peces del mar no saben a sal, son desabridos, hay que salarlo. Podemos hacer así. Podemos estar en una iglesia corrupta o en una iglesia con hermanos corruptos, estoy exagerando, y no corrompernos nosotros, mis hermanos. Tenemos que ser fieles a Dios, a imitar a Nehemías en eso. Y no pasó lo mismo con los dirigentes que estaban adorando al sol. Dice el profeta en Ezequiel capítulo 8 y capítulo 9. El sumo sacerdote, que es el presidente de la iglesia, no estaba adorando al Dios sol, que era el mismo diablo, con 25 ancianos adorando al diablo, escondido en la iglesia. Y mis hermanos, ¿qué dijo Dios? Mira, pasa por el medio de la ciudad y ponle el sello a los que claman y gimen, no a los que están afuera de la iglesia. Cuidado con formar iglesia en tu casa. Cuidado, disgustado con la obra. Cuidado con formar iglesia porque tú vas a una iglesia y no te gusta lo que hacen. Cuidado, eso no viene de Dios. La Biblia dice, no dejando vuestra congregación como algunos tenemos por costumbre, sino exhortados mientras tanto que el día se acerca. Dios nos manda a visitar nuestras iglesias. Que haya en la iglesia de 200 miembros, 199 ladrones, yo no soy ladrón. Que haya en la iglesia adúlteros, 200 adúlteros, yo no soy adúltero. Y hablar así, y Dios va a premiar el esfuerzo. Es tan cierto, mis hermanos, que la pluma inspirada, en una visión, el Señor le mostró la iglesia. Y dice ella, ¿dónde está la iglesia? Que no la veo. Está llena de oscuridad el pueblo de Dios. Y el ángel, digo, mi ángel acompañante me dijo, estos puntos brillantes que tú ves repartidos en la oscuridad, esa es mi iglesia. Entonces te está diciendo con eso que no es el grupo de personas que están en la iglesia, sino los que son fieles a Dios. Esa es su iglesia. Yo voy a mi iglesia y oro por el que va a predicar, aunque el predicador a mí no me guste, pero Dios puede usarlo para predicar palabra de Dios. Eso lo dice la Escritura de Dios en el tomo 3 de Joyos Testimonios. Debemos pedirle a Dios, en el tomo 2, debemos pedirle a Dios por el predicador, para que Dios lo use. Entonces, mis hermanos, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo ausentándome de la iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo? Lo que estoy haciendo es haciendo el mal testimonio que no dio Nehemías. Nehemías sabía que el pueblo estaba en pecado y enfrentó el pecado y llevó a los pecadores, a los dirigentes, a los gobernantes o a los poderosos, los llevó al arrepentimiento. Y esa es nuestra función. Dios no nos manda a hacer iglesia en mi casa, ni iglesia en el campo, no, es en la casa de Dios donde debemos adorar para alabar públicamente al Señor. Usted no podrá estar de acuerdo conmigo, porque el día del juicio Dios lo va a probar que es así, porque no estoy hablando mis palabras, estoy hablando citas de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Siempre el pueblo de Dios ha habido corruptos. En la iglesia de Adán había un corrupto llamado Abel. Perdón, había un corrupto llamado Caín, perdón. Tan corrupto que mató a su hermano. Y luego se fue y se casó con su hermana y fundó una ciudad de corrupción, de perversidad. De ahí vino Nimrod, el hombre más perverso que hay en Génesis 10. Fundó una dinastía hasta hoy de perversidad. Y ahí nos vamos, mis hermanos, nos vamos con tantas cosas. Pero mis hermanos, sigamos en la iglesia exhortando y defendiendo la justicia como lo hizo Nehemías. No renunciemos a los deberes, porque la justicia es importante para Dios. Hacer justicia, derramar nuestro corazón por los demás, son buenas obras, porque son una expresión del corazón pero no una base para justificación. Porque no somos justificados porque ayudamos a los vulnerables, sino que ayudamos a los vulnerables porque somos salvos. Así que la justificación de Dios aceptada por la fe en Cristo cambia nuestra actitud hacia aquellos que necesitan ayuda. Y Dios reprende la parcialidad. Dice que no hace acepción de personas. En Éxodo capítulo 23. Y Dios ve nuestro cuidado por los pobres como un termómetro de nuestra relación con Él. Y hay amplia evidencia en los textos bíblicos de que Dios le da mucha importancia a la justicia social y condena la injusticia, como Proverbios 22:22, como Isaías 1:23, como Ezequiel 18:12, y daría muchas citas como Habacuc 1:4, etcétera, etcétera. Pues, hermano, y este tema se repite en pasajes del Nuevo Testamento, como en Marcos 12:38 y Santiago 2, del 1 al 7. Eso es lo que Dios nos manda. El ayuno que yo escogí, dijo Isaías 58, que desate las ligaduras de impiedad, que suelte las cargas de opresión, que deje ir libre a los quebrantados y romper todo yugo, no es que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas su desnudez de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Isaías 58, del 5 al 8. Anímate, anímate, ve a tu iglesia hoy. No te fijes lo que los enemigos de ella dicen. El mensaje es claro. El objetivo es la gente y cómo ayudarla sabia efectivamente con sus problemas. Ofrecer esa ayuda tiene consecuencias eternas, porque al hacerlo proporciona información relevante que los ayudará a pensar, a tomar decisiones sensatas y hacer lo correcto. Así que el camino a Cristo se traza a través del ministerio de servicio, de oración y de actos de bondad. Cuando vayamos a la iglesia, no nos fijemos en qué anda el pastor, si en jipeta o en patineta. Fíjate en lo que Cristo, a donde tú fuiste a encontrarte con Cristo. Fíjate cómo vive Cristo, dónde está Cristo y qué está haciendo Cristo por ti. Y olvídate en fijarte en los defectos de los dirigentes y de los hermanos. Cumple tú con tu justicia y déjale a Dios las consecuencias. Si lo hace así, será un Nehemías moderno que está restaurando el muro de la ciudad que representa la ley de Dios. Que Dios te bendiga en este periplo de esta semana, última semana de octubre. Que el Señor nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.
Oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección. Es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación. A Jesús, tu amigo eterno, cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a él en oración. Cristo.